Disfruta Programando, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones de gestión en todo tipo de entornos y dispositivos, abarcando todo aquello que interesa a los programadores y empresas que miran al futuro. Disfruta Programando, el podcast de los desarrolladores que tienen pasión por el mundo de la programación.
Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Bienvenido al episodio 97 del podcast Disfruta Programando. Y antes de nada, si te parece, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que después de muchos episodios volvemos a tener un invitado y en este caso yo creo que es muy interesante. Vamos a conocer a Joel Cabrera, que viene desde las islas, de las bonitas Islas Canarias, ¿no? Uh-huh. Y nada, bienvenido, Joel.
Hola, buenas, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y esto es un placer.
Gracias, Joel, por tu tiempo. Bueno, a nosotros nos encanta siempre hacer podcast con invitados y además por la tipología de empresa que hoy nos vas a presentar, que es Olasoft, estamos todavía más interesados porque, bueno, además de ser un buen cliente Belneo de toda la vida, estás muy enfocado a temas del SaaS, del cloud y tal, y creo que tu visión empresarial y técnica y de modelo de negocio puede ayudar a mucha gente, de ahí que te hayamos invitado hoy aquí con nosotros, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, Mario.
Sí, el otro día hablaba con Jesús y bueno, teníamos alguna conversación sobre esto. Yo pensé que me llamaban porque era de las Islas Bonitas, ¿no?
Pero también, creo que no. Ahí también tenemos ganas de volver, también.
Correcto. Pero bueno, Joel, lo que tú dices, tuvimos recientemente una reunión que mantuvimos sobre el roadmap de Belneo con varios clientes y bueno, ya hacía tiempo, de todas formas, que sabíamos la orientación que tenía tu empresa y en lo que estabais trabajando y nos parecía muy interesante hacer un episodio sobre ello. Entonces, si te parece, más que presentarte nosotros, casi nos gustaría escuchar de ti mismo que nos cuentes quién es Joel Cabrera, de dónde vienes, porque ya tienes tu bagaje, ¿no? Eres muy joven, pero a la vez tienes mucha historia que contar, seguro.
Sí, sí, sí. Pues bueno, empecé hace ya unos 20 años, más o menos. Tenía 17 años cuando empecé en una empresa de software. También estudiaba en esa época y bueno, empecé un poquillo pues a hacer cositas de informática, reparaciones, estas cosillas un poco que hacía uno más de joven, ¿no? Trastear un poco con equipos y demás. Y empecé en esta empresa ellos trabajaban con software de gestión. El software de gestión pues incluía facturación, contabilidad, etcétera. Y programaban en esa época, el software estaba en Pascal o en COBOL. No recuerdo muy bien, yo creo que esto ya es memoria selectiva, ¿no? Que ya
lo he intentado.
y bueno, y empezamos, estuvimos unos años ahí programando con eso. Yo no tocaba nada de programación, en esa época no programaba. Y ahí estuve, pues bueno, en esta empresa estuve 12 años prácticamente trabajando, ¿no? Y fui un poco pues escalando en qué iba haciendo, pues, de soporte, fui cogiendo alguna cosita de programación, etcétera. En eso, pues bueno, esta empresa se pasó o estuvo buscando nuevo software, nuevos lenguajes para pasar de COBOL y pasar a otro, y salió por ahí Velázquez Visual. Uh-huh. Que, bueno, en esa época no sé si ya estaba, no recuerdo si era Velázquez Visual y era el V6, ¿no? Lo que llaman el V6.
Sí. ¿Qué año era?
Pues 2013, 2014...
Sí, ya era V6, pues decía.
V6, ¿verdad?
Sí. Nosotros empezamos en 2005, ¿no? La presentación de Belneo V7, con lo cual ya pasó a llamarse.
Bueno, en 2009 fue cuando apareció la 1.0
Claro. Perdón, 2015 no, 2005, es decir, 2003, 2004, 2005 fue cuando...
Vale, ahí ya me encaja más.
Pero sí, ahí en 2005 era Belneo 6X, Belneo sí, 6.4, creo recordar.
Sí, todavía estaba esto de Velázquez Visual, ¿no? Aquel manual, aquel libro que me leí varias veces. Etcétera. Entonces, bueno, en la empresa decidieron apostar por ello y pues, no recuerdo un poco cómo empezaba, creo que pagaban una licencia, enviaban ustedes unos libros, ¿no? Los manuales, etcétera. Y yo aún en esa época todavía no programaba, es decir, hacía soporte, reparación de equipo, la empresa también se dedicaba a hacer mantenimiento a las empresas, y bueno, pues hacía un poquito de todo. Y con el tiempo, pues bueno, poco a poco fui haciendo alguna cosilla de algún informe, tocaba algún informe, algún poco de mantenimiento de base de datos, ya cuando lanzamos el programa de gestión, ¿no? con V6. Y bueno, de ahí prácticamente hasta los 12 años que estuve en esta empresa, pues fui haciendo esas cosillas. La verdad es que nunca llegué a programar, es decir, dentro de esta empresa nunca llegué a hacer desarrollo, aunque yo lo que estudié pues fue programación. Hice unos ciclos superiores que hice de formación profesional. Y pues lo que hice fue estudiar. Yo me considero un autodidacta empedernido, ¿vale? Entonces, bueno, pues empaparme de todo, aprender de todo. De hecho, pues bueno, en esa época hacía reparación de equipo, hacía programación, diseño, páginas web, marketing, y allá cuando empezaba todo esto en las redes sociales y demás, ¿no?
Y ahí, Joel, ¿hacías implantación? Es decir, aunque no desarrollabas, ¿implantabas tú ese software en cliente final?
Sí. Ayudábamos en toda esta parte de más enfocada al cliente, atención al cliente, implantaciones. Oye, pues esas primeras formaciones también las hacíamos. Entonces, bueno, ahí fue un poco aprendiendo pues todo lo que es contabilidad, sobre todo teníamos un software que trabajaban las asesorías para llevar las contabilidades de sus clientes. Y ahí, pues, a base de esto, pues, aprendí de contabilidad, aprendí, pues, de gestión, de RP, facturación, trazabilidad, etcétera, etcétera.
Y, muy bien. Y, o sea, que entonces ahí que era software a medida, ¿no?, básicamente, o era un estándar, ¿qué era lo que trabajabais?
Sí, en ese caso yo era más a medida porque habían varios verticales, creo que había un vertical de talleres para los talleres, había un vertical para distribución de comida, ¿no?, de cárnicos con sus lotes, trazabilidad y demás. Aquella cuando empezó a salir la ley esta de trazabilidad, ¿no?, que ya empezaban un poquito más a estar detrás de las empresas para que hicieran el correcto envasado. Y sí teníamos algunos verticales, ¿no? El tema de contabilidad sí era como más genérico, porque al fin y al cabo la contabilidad es una y no tiene mucho más. Pero luego sí es verdad que hacíamos personalizado, y cada cliente era un programa, vamos a decir, un software para cada cliente.
Y a partir de eso, ¿por qué nace Olasoft? ¿Cuál es el paso a esa independencia y esa orientación nueva al mundo del software también?
Ya luego, pues, cuando salió V7, que creo que puede ser en el año, ustedes lo van a saber con...
2009 fue.
2009, empezamos a valorar si pasábamos esto para el V7. Y bueno, ahí sí ya me involucré yo un poquito más. En la empresa me dijeron que me involucrara un poco más con V7. Empecé también, pues, a aprender un poco todo, a meterme a probar cosillas. Fui a algún live shop también en Madrid, cuando nací en Madrid, creo que fui a dos seguidos que hicieron. Y ahí me empecé un poco más ya a meter con programación. Y ya luego, después de 12 años, pues bueno, ya buscaba otra cosilla, ya quería meterme con programación. Y bueno, me fui de esta empresa y realmente me fui un poco a, oye, me voy a poner a aprender esto. Me metí a hacer la carrera universitaria, me metí por la UNED, que ahí la tengo aparcada. y nada, pues un poco con esto, oye, voy a aprender a hacer esto. Voy a hacer algo de páginas web, alguna página web, tema de redes sociales. Y al mes o dos meses de dejar la empresa, pues me encontré un amigo del colegio y me dijo, pues oye, estoy de gerente con la empresa de mi suegro. Recuerdo que me decía, me está dejando a mí para que la lleve y tengo un montón de problemas con la gestión y demás. Y bueno, estábamos ahí hablando, coincidíamos muchos días en el gimnasio y día tras otro, pues me iba preguntando y me iba haciendo preguntas y demás. Y pues bueno, yo le propuse, oye, ¿y si te hago un programita para que lleves esto? Lo vemos, lo estudiamos, veo un poco lo que tú necesitas y lo desarrollamos. Y bueno, pues ahí me planteé un poquillo esto, pues no recuerdo cuánto fue lo que le pedí a nivel de facturación y demás. Oye, que pues yo lo que quiero es aprender, ver si puedo conseguir hacer esto y a ver qué tal sale. Pues en 3 meses prácticamente tenía el programa listo. Claro, ahí ya medida autónomo, porque no estaba haciendo nada, medida autónomo para poder hacer facturación y demás. Y esto era una empresa, bueno, todavía existe la empresa, y todavía ese programa está funcionando, que me gustaría verlo ahora cómo está desarrollado.
Mejor no.
Mejor no. Y el programa, la verdad, que está en un ordenador instalado, en su momento, pues, con pasa las copias de seguridad y cómo pasarlo de un lado para otro. Y como es solo un solo usuario el que lo trabaja, pues ahí está. Y bueno, este chico es un buen amigo de la infancia y si tiene alguna cosilla, pues siempre algún día me llama y ya, pero hace años ya también, la verdad que no me comenta nada. Y ese programa pues tenía su complejidad, porque es una empresa de distribución, ellos distribuían para Coca-Cola. Y tenían pues ciertos problemas con, oye, que tengo que entregar esta mercancía, no solo entregarla, sino lo que recojo de vidrio para recuperar, lo que es plástico y demás. Tenía unas comisiones con hasta 8 dígitos de decimales, que ahí fue una locura también para gestionarlo con Belén. Fue quizás de los mayores problemas que tuve en ese momento. Y bueno, pues en 3 meses más o menos, pues sí, fue, creo, lo recuerdo bien, porque fue en noviembre. Y en febrero o marzo ya estábamos ya, de hecho, me di de alta justamente en 2013, febrero, fue cuando me registré como autónomo, que es cuando empezó un poquito ya lo que es la empresa. Y nada, empecé un poquito con este cliente. En medio de esos 3 meses me salieron alguna cosilla más de clientes para hacerle cosillas, de programa, de clientes antiguos que me conocían de la otra empresa. Y luego de, bueno, de cositas que yo fui haciendo para páginas web y demás.
Entonces, digamos que cuando, o sea, tú básicamente empezaste como autónomo, bueno, como muchos de nosotros, ¿eh? No creas que hay ninguna diferencia.
Empezamos igual, ¿eh? En nuestras empresas también.
Y hay un momento que dices, bueno, pues oye, ya me voy a dar el salto, ¿no? O sea, es cuando creas, ¿qué es? ¿Qué creas? ¿Una SL o es un nombre comercial?
Yo realmente, a ver, yo me di de alta de autónomo con esto porque necesitaba hacer la facturación para este cliente. Yo la verdad que no tenía idea de empezar una empresa ni nada, sino yo quería hacer páginas web, quería hacer programitas, venderlas y llevando eso, y ver qué tal iba, ¿no? O sea, bueno, con este autónomo pues lo necesitaba y ahí empecé con este chico, luego empezamos a hacer un poco de mantenimiento también a esta empresa. Para, oye, pues eso se entregó, pero luego había unas mejoras que ir haciendo. Y luego me contactaron algunos clientes antiguos de la otra empresa. Nosotros teníamos programas, habíamos empezado con V6 a hacer programas para bares y restaurantes. Y teníamos varios de esos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció, algún cliente me dijo, oye, ¿y por qué no nos haces el programa? Un poco basándonos en lo que tenemos y demás, sabemos las necesidades, y empecé a hacer un programa para los restaurantes, sobre todo enfocado a delivery, para uno, realmente empecé con uno, y oye, pues también me vino bien, pues empecé a hacer un TPV en V7 para varios restaurantes, delivery, etcétera, después le coloqué el tema de mesa, etcétera, etcétera. Y pues de ese tiempo, más o menos en 2-3 años, pues me fueron saliendo más clientes con esto, porque esto fue un poco boca a boca. El programa, la verdad que funcionaba bastante bien y al fin y al cabo estaba tan adaptado a lo que el cliente necesitaba que oye, que la verdad que me decían, oye, que esto es lo que lo añadíamos nuevo. Y como no tenía tampoco yo clientes detrás de dedicarle a soporte y demás, pues 100% del tiempo estaba programando, estaba desarrollando, ¿no? Y avancé bastante en 2 años, pues prácticamente salió. El programa este quedó bastante completo. Y bueno, y un poco manteniendo con tema páginas web, que también hacía clientes, algún poquito de marketing y de redes sociales.
Joel, cuando comentabas que hiciste el TPV y tal, ¿utilizaste como núcleo de punto de partida la plantilla de VRP o por aquel entonces todavía no había salido?
Creo que en aquel entonces, no recuerdo, pero yo no lo utilicé. Creo que sí estaba ya algo. Bueno, de hecho, existía VGestión, puede ser. Sí. Porque el programa que le hice para esta distribución, sí cogí la parte de no cogí usuario, sino cogí el VBase, aquel que existía para el tema de usuario. Entonces, cogí diferentes cosillas, todo mezclado, y sí lo utilicé, pero prácticamente no cogí el núcleo, sino que, oye, cogí algunas cosillas que ya estaba. Y este TPV sí fue todo desde cero. Es decir, me lo hice todo desde cero.
Muy bien.
Bueno, empezó con todo esto, luego me fui enfocando también a un TPV para multitiendas, ¿vale? Unas tienditas pequeñitas y demás. Fueron saliendo algún clientillo. Y ya luego después de, pues, desde el 2013 hasta el 2016 fue un poco cuando ya digo, oye, esto va bien. Hay clientes, el programa está funcionando bien y demás, pero vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenía ofertas para hacer un TPV, pues, un poco más avanzado, con un partner que me salió para distribución de revistas, periódicos y demás que hay aquí en la provincia. Y ya tenía también, algunos clientes me decían que para hacer el tema de RP, de facturación. Y ahí fue cuando ya sí dijo, oye, vamos a parar un poquillo, vamos a ver cómo lo hacemos. Y estuve viendo el tema del VRP, la plantilla, que ya ustedes ya lo tenían. Y bueno, pues realmente lo que hice fue decidir, oye, vamos a ir por esto. Primero lo aprendí bastante bien antes de hacer nada y decidir. Cuando vi que estaba bien, que lo controlaba, pues bueno, lo primero que hice fue, entraron dos compañeros más conmigo, uno para el tema de soporte, porque claro, ya tenía varios clientes que tenían soporte. Yo siempre, todos los clientes que cogía eran con mantenimiento.
Muy bien. Es
decir, no tenía ningún cliente que no tuviera mantenimiento. Bueno, de hecho, a lo mejor alguno, esto que te lo compre, después te dice que no, y ahí no puedes hacer nada, ¿no? Pero siempre con la condición de empezar con los mantenimientos. Y claro, ya tenías ese de soporte, telefónico, encima varios restaurantes que puedan tener horas un poquito complicadas, ¿no? Y bueno, entramos dos personas, soporte y una compañera de diseño, ¿no? Para el tema de, oye, vamos a hacer diseño del software, pues si lo que me quería un poco era que, oye, que no fuera, vale, es RP, es VRP, pero no es VRP, es decir, es nuestra
propia. Pero no lo parecía.
Correcto. Exacto. Entonces, bueno, empezamos por ahí y empezamos a desarrollar, pues, hicimos toda la parte de diseño, empezamos a traer, pues, ya lo que teníamos, ¿no? Que era lo más importante, traer los restaurantes del delivery y las multitiendas. Ya empezamos a traer clientes de estancos, kioscos que vendían periódicos, revistas y demás al programa nuestro.
Una pregunta, Joel. Cuando hablas de este periodo, ¿ya seguía siendo un software, digamos, de uso local o ya habías dado el salto a la nube?
Estaba en local.
Local, ¿no?
Estaba en local. Es decir, en esta época todavía estaba en local. Cuando sacamos este RP todavía estaba en local. Lo de la nube quizás es ya cuando vimos que esto estaba bien... bien trabajado, fue cuando hicimos el salto, que eso puede ser, y pues oye, con esto empezamos, seguimos trabajando y prácticamente a los 2 años, es decir, en la nube hace 3 años más o menos fue cuando empezamos a trabajar.
¿Y qué te motivó al salto a llevar todo el software al cloud?
Yo, como siempre, he enfocado todo a suscripción, es decir, a mantenimiento. La mejor forma de gestionarlo o no de tenerlo, no porque el cliente tiene que entrar y ya no puede salir y demás, sino que, oye, lo que estoy ofreciendo, no tienes que hacer una compra, sino te registras y empezamos a trabajar. Y luego, hombre, uno se asegura que, oye, te voy a dar un buen servicio, te voy a dar actualizaciones, te voy a dar mejoras. Y luego, a nivel empresarial, pues uno piensa que, oye, yo más o menos cada año sé de qué parte va, sé un poco lo que ya tengo y sé, oye, si quiero marcar unos objetivos, pues es mucho más sencillo llegar a esos objetivos partiendo de una base, ¿no? Entonces, correcto. Si cada año tenías que empezar de cero, decir, oye, tengo que facturar tanto software, tanta formación, etcétera, pues a nivel empresarial llegar a esos objetivos es más complicado. Escalar era mucho más complicado. Entonces, cuando partimos de ahí de empezar con este RP, diseño, soporte y demás, era todo enfocado a escalar la empresa en X años, ¿no?
Porque
también es verdad que el cloud todavía no era una cosa esto de que no de esos miedos que todavía había, ¿no?
Eso te iba a preguntar. Antes del 2018, más o menos, que es el año que has dicho donde, digamos, dais el salto y la apuesta por el cloud, ¿tú notabas mucha reticencia en tus propios... Tú mismo cuando empezaste en 2009, 2010, 2011, ¿lo veías como algo que no estabas en el momento? ¿Cómo lo sentiste?
Sí, yo recuerdo en la época que empecé con la parte de restaurante. No recuerdo si en algún Life is Soul le preguntaba, no recuerdo, a alguno de ustedes tuvo una conversación así, ¿no? Fuera de en las charlas y demás, y le preguntaba que, oye, que el tema de restaurantes, ¿no? Pues en esa época teníamos muchos restaurantes, bueno, nuestro núcleo era restaurante. El tema de que se le vaya la conexión a internet, es decir, que dejen de trabajar, porque ahí poco puedes hacer y el restaurante es inmediato. O los kioscos ya son inmediatos, las multitiendas son inmediatas, ¿no? No es un programa de facturación, oye, que si no hago la factura ahora la puedo hacer dentro de 10, 15 minutos. Entonces, por esa parte me echaba un poco más para atrás a mí de decir, oye, que se pueden quedar estos clientes colgados justamente por problemas que no son nuestros, decir, oye, que no tienes internet y ya está, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la primera nuestra, que a la vez también era el primer miedo que tenían nuestros clientes. Oye, y si se me va el internet, el internet está claro que como digo yo siempre, oye, que hay casi las mismas posibilidades de que se vaya la luz que se vaya el internet, ¿no? Uh-huh. Es decir, prácticamente son esas. Entonces, bueno, había muchos miedos todavía en esa época. Todavía los hay. Es decir, hay muchos clientes.
Sí, todavía los hay.
Pero nosotros decidimos, oye, esto lo vamos a pasar a cloud. Hablamos con los clientes. El programa de restaurante sí es verdad que lo dejamos en local, es decir, el programa de restaurante se quedó en local y de hecho todavía sigue en el local. Tenemos clientes que ya el año pasado dejamos ya un poco, ya lo dejamos como obsoleto, es decir, después de varias versiones lo dejamos ya como que no lo vamos a actualizar, y estos clientes de multitiendas, etcétera, pues sí empezamos a pasarlos a Glo. Todavía tenemos 50-60 clientes en local que no conseguimos todavía pasarlos a Glo.
Ah, pero es porque no quieren ellos, no porque no queráis vosotros.
Sí, realmente es porque no quieren ellos. Nosotros estamos detrás de ellos y
porque entiendo que la experiencia de mover a los clientes al cloud fue positiva para vosotros, no solo a nivel de facturación, como decía, sino también a nivel de tranquilidad, entiendo, ¿no?
Sí, lo que buscamos. Nosotros actualizamos o prácticamente la idea que estábamos dando era que teníamos pues sprint de, incluso yo recuerdo hacer sprint de semanas prácticamente, ¿no? Si de semanas, dos semanas, etcétera, ¿no? Entonces el programa iba constantemente actualizándose, salían muchas mejoras, salían muchas cosas que nos pedían los clientes, oportunidades, etcétera. Entonces el programa se estaba actualizando, claro, en local con 50, 100 clientes, actualizar uno a uno. Cuando actualizabas el último, ya estaba ya toda nueva versión, ya estaban ya muchas mejoras que no las habías puesto a. Entonces, había veces que ya no sabía uno ni qué versión tenía cada cliente. Era un caos.
Lo hemos vivido nosotros.
Pulsa aquí, dice, no, que este botón no me aparece. Oye, ¿cómo no te va a aparecer? No, pulsa. Pues ese botón no está porque tú tienes otra versión que a lo mejor eran 5 anteriores, ¿no? Y a nivel de soporte, era un poco un caos. Y el tiempo que dedicábamos a despliegue, era inviable. Y si queríamos escalar, era inviable. Entonces, bueno, llegó un momento en que decidimos ir a cloud. Realmente lo que hicimos fue hablar con los clientes. Oye, esto es lo que vamos a hacer. Pasamos a los que vimos un poco que a lo mejor tenían más pues multitiendas. Hay multitiendas que prácticamente están vendiendo cada momento, ¿no? Como los que venden loterías y demás, que también a veces cobran con el TPV, ¿no? Pues eso es prácticamente un cobro, una venta por minuto, ¿no? O cada 5 minutos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cogimos esos puntos que tenían mucha saturación de clientes y los llevamos a Cloud para hacer pruebas, a ver qué tal. Y por ahí pues empezamos a mejorarlo. Oye, esto va bien. Había un poco de lentitud en su momento. Y poquito a poco empezamos a pasarlo. Y llegó un momento también en el que dejamos de recibir clientes en local. Oye, no, yo lo quiero en local. No, nosotros solo trabajamos en Cloud. Se perdieron oportunidades, pero bueno, es un poco lo que teníamos. Es el foco que nosotros teníamos de pasarnos a Cloud y intentamos no salirnos de ahí. Y bueno, pues poco a poco lo vamos consiguiendo.
Yo creo que has dado en el centro de la diana al comentar la palabra foco, ¿no? Que al final es focalizarte en algo y tú tenías claro la estrategia del cloud por las ventajas que aportaría no solo tus clientes sino vosotros, y el focalizaros en esto, porque si no al final vas dando palos de ciego en todas las direcciones y no termina de despegar nada de lo que haces, ¿no? Y viendo también tus movimientos, viendo la web, cómo la tenéis orientada y tal, se ve claramente que está todo orientado al mundo del cloud, ¿no?
Sí. No, te iba a preguntar, Joel, ¿hasta el punto es ese foco que descartáis un cliente que... Es decir, si el cliente no acepta a día de hoy el modelo SaaS, digamos, no le vendéis el producto?
No. Es decir, solo trabajamos con eso y hay clientes que hoy pues una instalación de 10 usuarios que lo quieren local y o en sus servidores, por ejemplo, tampoco lo trabajamos, es decir, lo quiero instalar en mis servidores, pues tampoco le decimos, es decir, oye, tiene que estar en cloud con nuestros servidores de producción y lo descartamos. Sencillamente, yo sé que es complicado, ¿no? Sobre todo, oye, pues si tienes marcado un objetivo y tienes que llegar a nivel de facturación, pues está claro que lo que te da el músculo es el dinero, ¿no? Entonces, oye, muchas veces es complicado decir que no, oye, esto no lo hago. Nosotros hace 2 o 3 años el no prácticamente tuvimos que aprenderlo y nos basamos mucho en eso. Oye, mira, esto no se puede, esto no lo tenemos. Y porque es lo que queremos, es decir, oye, el cliente no va a estar a gusto con eso, porque como nosotros estamos a disgusto con algo que estamos ofreciendo, el cliente también va a notar que estamos a disgusto, ¿no? Oye, no queremos trabajar así. Entonces, bueno.
Esto nos pasó en Belneo con algo parecido también. Nosotros, nuestra estrategia era 100% cloud y además modelo de suscripción y basado en lo que es plataforma. Y al final tuvimos que decir que no a muchos proyectos de desarrollo que hubieran sido una inyección de dinero en efectivo muy alta, pero que nos desviaba del trabajo estratégico. Tenía que estar Jesús programando para un tercero, o yo, o mis compañeros, y entonces también dejamos de ganar, digamos, en un sector en el que no era estratégico para nosotros, para focalizarnos en nuestro, y fue un acierto, la verdad es que fue un acierto.
Sí. ¿Vale? A largo plazo siempre es un acierto estar enfocalizado.
Claro, no sé, después ya tiene el miedo este de, oye, estoy en lo correcto o no. A ver, no siempre...
Bueno, no siempre acertamos, pero lo interesante ahí es estar focalizado en algo y probarlo un tiempo prudencial, un largo tiempo, y ver resultados. Y oye, y si no funciona, pues a otra cosa, ¿no?
Pero, exacto, pivotar, pero es bueno estar focalizado. Y para otro lado.
Esto es como el matiz de, puedes ganar mucho dinero trabajando para un cliente, pero si ese mismo tiempo lo dedicas en algo que sirve para muchos clientes, al final, lógicamente, multiplicas el negocio. No estás arriesgando, digamos, en esa inversión hacia un único perfil de ingreso, ¿no?
Sí, sí. Y esto va un poco también con el tema de verticales y demás, ¿no? Que oye, que ya no solo programarlo, documentación, soporte. Es decir, que todos los compañeros tienen que estar formados para poder dar soporte a esto y oye, es mejor que seas especialista en una cosa y que estés bien formado y demás que tengas muchas cosas y oye, que un cliente que es especialista, porque encima esos clientes verticales son especialistas en eso y cuando te hablan en soporte quiere que tú también seas especialista en eso, por lo menos puedas un poco saber un poco de qué están hablando, ¿no? Y claro, esa formación también cuesta a nivel de horas, tiempo, número de personas, etcétera.
Una ventaja también, Joel, que yo creo que, bueno, ahora te hago la pregunta, es que el modelo SaaS te permite romper fronteras. Es decir, probablemente si tienes que instalar en o tienes clientes con instalaciones locales, lógicamente trabajar en vuestro caso en la península o en otro país sería muy complicado. Sin embargo, ¿habéis expandido, digamos, vuestra cartera de clientes fuera de las islas?
Sí, hace unos 2 años, pues con el tema este del cloud, lo que hicimos fue, en la página web, pues abrimos ahí un poquito para que cada cliente fuera y con su correo y usuario directamente se registrara y empezara a trabajar directamente. Y empezamos, pues, a hacer un poquito de escribir en el blog, un poquito de publicidad, redes sociales, Google Ads, etcétera. Y empezaron a llegar clientes. De hecho, donde más estamos creciendo es en Península.
Uh-huh. Vale, es decir, muy bien, es curioso.
Tuvimos un poco que quitar de Sudamérica, por ejemplo. Nos solicitan mucho, o se registran mucho. De hecho, empezamos a hacer un filtro de decir, oye, si vienes de Sudamérica, no, porque el programa no está adaptado para esto. Ese no, ¿no? Que dijimos de, oye, no está para esto, ¿no? Y también un poco dejamos de hacer esa publicidad, un poco intentando segmentarla, que los clientes un poco supieran que, oye, que solo era válido para España, etcétera. Pero si nos llegan muchos clientes de Sudamérica, para el programa de restauración, por unas cositas que hicimos de marketing, unos movimientos que hicimos de marketing con algunos blogs y demás, y estábamos ahí enlazados con ellos y nos llegaba mucho
tráfico,
sí, mucho tráfico por ahí,
muchos leads y tal. Muy bien, perfecto. Pues pasamos a otro punto, si te parece.
Sí, bueno, hablando, si os parece, antes de, por cerrar el tema del cloud, al final, a nivel de, digamos, de despliegue, etcétera, vosotros, ¿en qué cloud estáis trabajando? ¿Cómo estáis trabajando?
Nosotros tenemos con ustedes el cloud de producción, que prácticamente en uno tenemos todos los huevos. No sé si. Y bueno, lo hemos ampliado un poquito porque nos hemos quedado cortos y lo hemos un poco también ampliado para mejorar el servicio. Y bueno, prácticamente tenemos con ustedes todo. Tenemos el VMO Apache también, porque hacemos cositas también de web service, ¿no? Conectados con nosotros y queremos atacar diferentes cosillas. El tema del Cloud API, pues también lo abrimos por ahí, intercambiar algunas cosillas que necesitamos para en su momento el tema del despliegue, no el despliegue, sino la instanciación de estos clientes que se registraban, pues automatizarlo todo. De hecho, lo tenemos todo automatizado. Es decir, nosotros entran clientes diarios y bueno, le llega, empiezan a trabajar y le llegan esos correillos automáticos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos todo en ese cloud justamente porque nos permite hacer eso. Si tuviéramos diferentes, gestionarlo ya era más complicado, ¿no? O también un poco la seguridad, sabe que estar con ustedes y no tener que gestionar esos servidores.
Joel, una pregunta. Cuando dices que sois autosuficientes en esto, está automatizado, entiendo que un cliente puede incluso contratar el servicio y automáticamente se le genera la instancia, les enviáis los usuarios, el acceso, etcétera, o hacéis algo manual.
No. El ahora mismo vas a la página, metes tu correo, metes tu nombre de tus datos.
¿Tu tarjeta
todavía no. De hecho, tenemos una versión gratuita que es un poco, y tenemos muchos usuarios en versión gratuita que están trabajando y poco a poco se van pasando, que es un poco lo que necesitamos. Uh-huh. Y bueno, lo que hacen es, pues eso, se registra, le llega un correo con un PAS, se descargan eso, oye, pues le enviamos, pues si estás en Windows, si estás en Mac, si móvil, etcétera. Y a partir de ahí, pues ya el cliente puede acceder y tiene un poco un onboarding dentro de la aplicación para configurar sus cosillas y empezar a trabajar. Y luego, pues tenemos unas semanitas enviándole algunos correos con documentación, ayuda. Los compañeros de atención al cliente, pues se ponen en contacto con ellos para echarles una mano.
¿Y qué límites les habéis puesto?
Es manual, digamos, que hacemos.
Yeah. ¿Y qué límites habéis puesto, por ejemplo, para la versión gratuita? Que te obligan a
creo
saltar.
Limitáis por funcionalidad, ¿no?
Por funcionalidad.
Por lo que he visto.
O sea,
por
no, funcionalidad. Sí. O sea, es solo funcionalidad. Puedo, mientras no la requiera, puedo trabajar sin límites.
Exacto. Tengo funcionalidad, ahora estamos haciendo cosillas para tema marca blanca, ¿no? Que se utiliza mucho. Oye, si haces una facturita que salga, que es con nuestro software, si envías un correo, pues que salga que lo has enviado con nuestro software. Un poco también va a estar, queremos hacer algo de referidos, ¿no? Un poco para estos clientes también que, oye, ¿no? Que no sean promotores nuestros, ¿no? Que no sea
Muy
gratis,
bien.
gratis, gratis, sino por lo menos que también nosotros ganemos, aunque sean eso, referido un poco de promoción, etcétera.
Lógico.
Muy bien, estupendo. Antes me ha llamado mucho la atención que comentabas que lo primero que contratasteis fue uno de soporte y una persona de diseño, ¿no? Y es algo que en los programadores no suele ser habitual, porque a todos nos gusta programar y, como yo decía Jesús, muchas veces en alguna presentación no sabíamos ni cómo combinarnos las corbatas, ¿no? Tenía
Esa
que
me la tiene
venir ahí.
guardada, Mario, a mí, cada vez que me lo recuerda.
No, lo digo es la coña por lo de que lo habitual era primar la parte técnica, a todos nos gusta escribir código y ahí todavía encontramos algunas webs de empresas que dejan mucho que desear, ¿no? En cambio, vosotros veo que desde el principio apostasteis por el diseño y se nota no solo en la parte de web, etcétera, y marca, sino sobre todo también en la calidad del diseño en las aplicaciones que he visto algunas, ¿no? ¿Por qué le disteis esa importancia?
Pues yo creo un poco a ver, también un poco por, no, quizás no tanto por diferenciarnos, ¿no? De que, oye, esto bien. Realmente, bueno, nosotros viene del VRP, la aplicación nuestra, pero eso fue un fork que se hizo en esa versión y nosotros es un fork desde esa época, es decir, nosotros ni herenciamos ni nada de VRP. Vemos las cositas que van saliendo y cogemos algunas cosas que nos interese. De hecho, como digo yo, muchas veces sacan ustedes cosas que nosotros acabamos de implementar, ¿no? Que oye, pues no estamos mal encaminados, ¿no? Si ellos creen que esto hace falta, pues, y nosotros lo hemos sacado ya antes que ellos, pues quiere decir que no estamos mal encaminados en lo que piensan los clientes, ¿no? Entonces, bueno, era un poco por diferenciar también ese miedo de que, no sé, que lo digan como, esto es una plantilla, ¿no? Es decir, tú aquí no has hecho nada, esto lo cogiste, lo copiaste y
Correcto.
primero empezó con ese miedo, ¿no? De que, oye, de que la gente pensara que esto era copiar y pegar y a correr. Y luego porque realmente no me gustaba el diseño de VRP en ese momento. Después de versiones siguientes fueron mejorándolo, ¿no? Y estuvo mucho mejor. Y luego también quería pues darle un poco los colores, ese branding que desde que empezamos hicimos un branding y nos fuimos por unos colores. En este caso, bueno, el otro es el azul, naranja y gris. Y empezamos por ahí. Entonces todo lo tenemos enfocado a estos colores, a una fuente, etcétera, etcétera. Y partimos un poco de ahí, de que, oye, que queríamos también que el cliente construyera nuestro programa, asociara
Sí,
a nuestro
identificada, ¿no? Que os
programa.
identificara de forma visual y rápida.
Exacto. Es que,
Exacto,
bueno, VRP es eso, es una marca blanca en realidad, para
sí.
que tú pongas encima de ella todo tu imagen y toda tu funcionalidad. Perfecto. Entonces, digamos, entra una persona a diseño, empezáis a aplicar diseño a todo, ¿no? A la web, lógicamente, al producto. Y no sé si tan bueno a todo en general de la empresa.
Sí, a ver, yo realmente, mira, cuando empezamos esto, a mí, antes yo dije que era autodidacta empedernido, y es así, yo hago cursos de todo, me gusta saber, por lo menos saber un poco de todo, ¿no? Y cómo esto va cambiando tanto, pues un poco estar enterado de lo que hay, ¿no? Ser experto en, yo en la empresa, pues lo que hago es también hago desarrollo, ¿no? Aparte de otras cosas, pero mi principal función es desarrollar. Y bueno, yo también había hecho un curso, hicimos unos cursos, empezamos a hacer unos cursos en su momento con una herramienta que se llamaba Sketch para hacer prototipado, ¿no? Y luego también nos metimos con otra herramienta para hacer wireframe y hacer un poquito pues el flujo de pantallas y demás, que lo trabajamos también con los clientes. Oye, pues mira, esto es lo que vamos a hacer, a ver si qué tal te va y demás, para hacer prototipado, que era InVision. Y bueno, y junto con las dos, pues fuimos un poco haciendo esto, pues oye, lo íbamos viendo y lo que queríamos era también que el cliente también viera que lo que estábamos haciendo, que nos diera un poco de feedback también, ¿no? De esto. Y venía también un poco por eso, no solo de hacer el diseño, sino que lo que le presentábamos al cliente, a nivel de prototipado era lo más fidedigno de lo que iba a salir en pantalla luego, ¿no? Que luego tuvimos ciertas ciertas cosillas que no pudimos hacer por el tema de que la herramienta no nos lo permite, ¿no? O no conseguíamos nosotros hacerlo por nativo, con CSS, etcétera, ¿no? Realmente esa era un poco la idea. Los dos hicimos un curso, empezamos a hacerlo. La compañera, ella es diseñadora, es decir, que ella sabe de eso, al fin y al cabo. Pero yo también quería tener un poco idea de esa herramienta para poder trabajarla, tocar algunas cosillas y demás. Y ahí empezamos con todo. Es decir, no solo esto, sino la web también la hacemos diseño. Es decir, hacemos diseño, hacemos prototipado, etcétera, etcétera.
¿Utilizáis entonces algún framework de ágil para desarrollar? ¿Tenéis unos sprints? ¿Tenéis un despliegue planificado?
Sí, bueno, al principio trabajamos con Trello. Empezamos a trabajar con Trello en un momento, un poquito de Kanban y demás. Y ahora ya hace ya unos años trabajamos con Jira. Uh-huh. Empezamos con Jira. ¿Y
en producción cada cuánto lanzáis?
Bueno, ahora en producción no es más un poco más complicado por cositas de la herramienta, tenemos un volumen un poquito, bueno, no sé si alto o pequeño para, ¿no? Pero para nosotros es un volumen alto a nivel de lo que el tiempo que tenemos que derivar solo para el despliegue, ¿vale? De las nuevas versiones. Entonces, bueno, ahora vamos un poquito más lento. Es decir, hacemos más sprints, es decir, los sprints seguimos manteniendo un poco todo esto, o lo intentamos, porque sí es verdad que al fin y al cabo esto de la herramienta, bueno, la herramienta está muy bien y demás, pero a veces más el grupo, el equipo y un poco las personas los que tenemos que adaptarnos a esto, ¿no? Y bueno, sí es verdad que hicimos sprint, pero bueno, sprint de un mes, sprint de 2 semanas, etcétera. Después también tenemos algunos otros proyectos y somos un equipo pequeño, ¿no? Entonces, bueno, no vamos tan no lo llevamos tan a rajatabla como dictan los cánones de Agile, ¿no? Y el despliegue, pues intentamos automatizarlo lo mayor posible. Estamos en ello. De hecho, estamos en conversaciones con ustedes para ver qué podemos un poco automatizar en estos aspectos. Y ahora mismo podemos estar prácticamente mínimo una vez al mes, eso seguro.
Claro, porque
el programa nuestro, pues al final cuando tenemos el RP con el TPV y todo junto, y ese prácticamente una vez al mes mínimo, es decir, que hay veces que prácticamente una vez a la semana,
porque
según un poco.
Claro, eso te iba a preguntar yo, que lógicamente si no tenéis una periodicidad menor es por el engorro de actualizaciones de la parte del vCLient o de la versión en el servidor, etcétera, que os penaliza un poco, ¿no? En ese aspecto.
Sí, a ver, a nivel de versión nuestra, es decir, oye, nosotros estamos con la 27, estamos ya ahora preparando todo para la 28. Es decir, a nivel de versiones nuestras, pues un poco los tiempos de para el servidor, actualizar si tocamos alguna cosilla, cómo está un poco todo desarrollado, si tocas alguna tabla, pues los tiempos que puede tardar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, que eso, bueno, es un poco irlo mejorando, y luego, pues, oye, si no hay más remedio, esos son los tiempos que hay, pues tenemos que adaptarnos y ya está, ¿no? Y luego a nivel de, pues justamente ahora, esta semana que estamos pasando servidor de la 27 a la 28, a nivel técnico es complicado, bastante complicado. Bueno, nosotros lo que hacemos es ahora mismo, con esta mejora, lo que hacemos es un instalador para los que están en Windows, pues antes de esta semana, pues pondremos, oye, que hay una nueva versión, que se descargue un instalador que lo tenemos personalizado. No personalizado el automático de la web, sino que lo hemos hecho nosotros con el ENSYS, ¿no? Si no me equivoco, sí. Y bueno, pues ahí un poco instalamos, comprobamos, hacemos con el QML hemos hecho alguna cosita para que el cliente sepa que hay una nueva versión, un poquito de información, un soporte, etcétera. Es decir, que antes de entrar a la aplicación nuestra, un poco ya tiene algo de información de lo que hay, se puede poner en contacto con nosotros. Y lo que hacemos simplemente es reinstalar, es decir, lo sacamos de la aplicación, reinstalamos la versión del vCLient, pues la pasaríamos a la 28.1. Y cuando tenemos más o menos que casi todos los clientes ya están en Cloud, eso lo controlamos con una aplicación que hemos hecho por encima, que nosotros llamamos control gestión, un nombre bastante... Y con ese controlamos un poco de, oye, qué clientes tenemos todavía que nos han pasado, etcétera, un poco de los volumen que tenemos, ¿no? Y lo utilizamos un poco para estadística, para saber los clientes que están enganchados, distancias, etcétera, etcétera. Y cuando más o menos sabemos qué tal, pues ya actualizamos el servidor cloud para la 28. Eso estamos, justamente esta semana estamos metidos en eso.
Pero supongo que a vosotros, el día que consigamos tener el vCLI en web, os cambia el mundo, ¿no? Os cambia.
Bueno, eso para nosotros será una maravilla. Una maravilla porque, bueno, el instalador está en Windows, pues vale, lo controlamos. En Mac, pues es un poco más complicado. En Android, pues bueno, los que tengan la cuenta con Google y demás, pues directamente ni nosotros ni nos enteramos de que sacan la nueva versión, pues se le descarga. Nosotros tenemos una aplicación también para Android, perdón, para Mac se descarga automáticamente, para Android no, pues tenemos nuestra propia app, ¿no? Personalizada, y que bueno, también nos hacemos lo mismo. Oye, nosotros una semana antes, pues más o menos, empezamos a que los clientes se vayan actualizando y damos una semana de tiempo más o menos para que casi todos estén actualizados. Y sabemos que hay un resto que no. Entonces, eso son semanas de llamadas, de que oye, que no me entra la aplicación, ¿qué pasa? Y demás. Entonces, bueno, con VWeb, eso es la gloria.
Bueno, esperamos que pronto
esperemos que sea. Pues si te parece, Mario, podemos sí, para ir cerrando.
Para ir cerrando, yo haría dos preguntas relacionadas con el futuro, ¿no? Por una parte, sí. ¿Cómo ves el futuro del SaaS? Y después, ¿cómo ves el futuro de tu empresa, ¿no? De Olasoft.
Bueno, futuro del SaaS, espero que bien, porque nosotros no.
Y nosotros también esperamos.
Hemos enfocado en eso y bueno, yo creo que va a ir todo por ahí. Es decir, que prácticamente es que en local. Pueden haber ciertas cosas que. Es decir, ciertos mercados que tengan que trabajar en local, porque, oye, pues es lo que hay y tengo que trabajar así y ya está, pero. No se me ocurren muchos mercados en el que ir a SaaS no sea una ventaja. Es decir, no solo en el ámbito empresarial, sino en cualquier otro ámbito, ¿no? Herramientas personales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, oye, pues te permite pues, estar en cualquier sitio, automatizaciones, mejora continua. Yo solo le veo ventaja. Así, al
final, ¿Y costes? Sí. Es que incluso hay costes, ¿no?
Exacto, costes de equipo. Nosotros, por ponerte un antes que no lo comenté, nosotros el año pasado ya, nosotros también vendíamos hardware, ¿no? Y vendíamos TPVs en local para trabajar y equipos, dispositivos. Ya desde hace un año lo hemos empezado a quitar, tenemos algunos, y ya este año, uno de los objetivos de este año, cero hardware. Es decir, no vendemos hardware. Ni reparamos equipos, ni hacemos reparaciones, ni nada. De hecho, llevamos un año en teletrabajo, es decir, estamos todos desde una semanita antes del confinamiento en marzo, pues ya hacemos un año prácticamente, estamos todos los compañeros en teletrabajo.
Perfecto.
Pues oye.
Y nada, ¿no? Y bueno, y Olasoft, ¿algo tendréis en mente que puedas contar?
Realmente, bueno, nosotros tenemos, aparte de este ERP que tenemos y demás, ¿no? Que es un poco genérico, tenemos algún... hace ya un año, dos años empezamos con unos verticales en Canarias para el mercado de tabaco. Solo en Canarias, ¿por qué? Porque Canarias a nivel de distribución de tabaco, operadores de máquinas, kioscos y demás, es diferente a la península. En península solo hay los estancos, ¿no? Que llaman ustedes
Estancos, sí.
Estancos. Y son los únicos que pueden vender. Aquí puede vender todo Dios, ¿no? Cualquier tienda que la puede vender tabaco, cualquiera puede distribuir, operadores de máquinas, etc. Entonces, bueno, por ahí tenemos un crecimiento bastante bueno y de hecho tenemos algunos buenos contratos por ahí. Eso es una de los canales por los que vamos. Estamos también metidos con un tema de Big Data y estamos haciendo algunas cosas. Tenemos también alguna cosilla con el tema de gestión de datos, ¿no? de información, de explotación de mercados. Que bueno, que no va un poco con todo esto, pero al fin y al cabo está todo enfocado porque utilizamos programación, herramientas de Verneo, programas que hemos hecho en Verneo y base de datos de Verneo para todo. De hecho, nosotros utilizamos Verneo para todos nuestros programas, es decir, no utilizamos otra cosa aparte del lenguaje para hacer páginas web y alguna cosilla, ¿no? Pero todo con Belneo. Y luego a nivel de escalar el RP, bueno, es decir, hasta que no llegue ese WebAssembly y demás, vamos a tener ciertas un poco de dificultades para escalar al nivel que nosotros queremos. Cuando llegue eso, yo creo que nosotros podríamos dar un buen salto, un saltito bueno a nivel de escalar. Pero todavía nos queda un poquito esperar. Mientras, pues vamos con estas cosillas, es decir, que tenemos recursos para seguir creciendo. Aparte, yo vamos creciendo año tras año. Y el objetivo de este año, pues primero es eso, hardware fuera, servicio. Y crecer un poco de seguir automatizando un poco eso, el distanciamiento y demás. Y luego estamos ahora pasando pues el programa de restaurante. Lo estamos también creando para, es un poco la idea que tenemos de pasar al cloud.
Muy
¿Vale?
bien.
Porque los registros que tenemos en la web, bueno, prácticamente estamos teniendo casi un registro diario, ¿vale? Por la web. Poco por dar un poco así de números, que no quiere decir que sean clientes, es decir, que es un registro que puede estar interesado en nuestro programa o a veces se registran y no es lo que querían, es otra cosa, pero sí hemos detectado que un cierto volumen de porcentaje de esos clientes buscan restaurantes, programa de restaurante. Y la realidad es que nosotros lo tenemos, lo que pasa es que no lo tenemos en club.
Claro,
Entonces,
y de la
puede
misma
estar en una línea
forma,
de negocio.
claro, y de la misma forma que dices, hemos escalado en el negocio a nivel humano, ¿seguís con el mismo equipo o estáis creciendo?
Prácticamente desde el 2016, que fue cuando decidimos un poco, ¿no? Que oye, esto va en serio y aquí puede que haya negocio, vamos a decir, ¿no? Y empezamos a plantear todo esto de que entraron los dos compañeros, pues prácticamente ha entrado un compañero por año. Y es más o menos el objetivo que también yo a nivel empresarial pues también tengo, ¿no? De cada año ir entrando una persona. Y objetivos para este año. Meter a nivel de desarrollo, es decir, programadores Belneo. ¿Vale? Uno mínimo, y estamos viendo si uno o dos programadores de Belneo para ampliar un poco el equipo.
Muy
¿Vale?
bien.
Pero bueno, sí, a nivel de equipo, pues sí, siempre por lo menos una persona intentamos que vaya creciendo año tras año. Pues en un año ha entrado dos, pero uno mínimo. Luego también tenemos colaboradores y tenemos, ¿no? Es decir, que no están en el equipo interno, y siempre hablo del equipo interno. Tenemos colaboradores y tenemos becarios, tenemos chicos de prácticas que nos llevan por la universidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, de hecho, algunos de ellos son los que se quedan, ¿no? Trabajando con nosotros.
¿Y ahí qué perfil buscáis? ¿Programadores de Belneo o programadores en general para formarlos luego vosotros
Ahora
dentro
mismo
de
el
la
equipo de
empresa?
desarrollo somos dos personas. Es decir, estoy yo que hago desarrollo y otro compañero, David, que también desarrolla. Y él, pues bueno, realmente se formó desde un principio con Belneo. Es decir, cuando entró con nosotros, no, Belneo no lo conocía. Realmente, a ver, Belneo, pues yo creo que para aprender tampoco es que sea, ¿no? La escala para
Sí, la
aprender.
curva de aprendizaje
El
no
aprendizaje
es
tampoco es
tan
tan.
alta como en otras plataformas, ni mucho menos.
Exacto. Entonces, sí, a lo mejor por lo menos queda un perfil un poco de JavaScript, porque por lo menos tiene una parte que nosotros ponemos, bueno, nuestro 10-15% pueden ser cositas de JavaScript, ¿no? O que uno queremos meternos ya un poquito en cosas más avanzadas. Si viene por ahí, pues también tiene algo ganado. Y bueno, nosotros este año la idea es ver si alguno de los chicos que vienen de la carrera universitaria, ¿no? Pues los hemos puesto para, bueno, que empiezan ahora, para hacer un poco los cursos de Belneo y empezar, y ver de ahí, pues, oye, si les gusta y demás y tal, ¿no? También un poco que les guste, ¿no? Porque programar con Belneo te puede gustar o no. Y si no te gusta y estás programando disgusto, pues no, porque prácticamente nosotros tenemos todo con Belneo, ¿no? Y te tiene que gustar. Si no,
Correcto.
a nosotros, como te, pues, no nos interesa.
Muy bien, estupendo. Pues sí, es la mejor opción, si esta, es buscar a alguien que tenga conocimientos y que le guste, porque al revés es más difícil, porque los buenos programadores en Belneo tienen trabajo, mucho
Exacto.
trabajo. Y nosotros lo hemos visto, estuvimos en un proyecto que necesitaban, Jesús y yo coordinándolo a nivel de consultoría, y recuerdo que necesitaban incorporar a alguien y buscaron a alguien que supiera del negocio, del modelo de negocio que ellos tenían. Y luego ya se formó en Benleo y en pocos meses ya a trabajar. Venía de otros lenguajes de programación, pero conocía al 100% el negocio. No sé, igual como tú buscas a alguien pues, que sepa de restaurantes, por decir algo, pues yo buscaba a alguien financiero o alguien de producción que supiera bien del negocio. Entonces no hay que explicarle lo que es una OT, una orden de trabajo, no hay que explicarle lo que es una mesa o cómo se atiende y tal, cómo hay que programarlo. Y luego, oye, igual como te formas en otras tecnologías, te formas en Benleo, que hoy en día tenemos recursos. Hace muchos años no, pero hoy en día hay muchos recursos para formarte. Sí.
No, y yo creo que también teniendo compañeros, y si estás tú solo, complicado, ¿no? Sí. Tienes eso que tú dices, tienes los recursos, tienes foros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero teniendo compañeros también que...
Avanzas muchísimo. Teniendo a alguien al lado, avanzas muchísimo.
Y así tienes a quien darle los informes para no hacerlos tú. Que bueno, es algo que no gusta a nadie.
Donde más trabajo hay prácticamente.
Sí, hacer informes. Pues nada, oye, Joel, muchísimas gracias. Un placer haber conocido más de cerca tu empresa, aunque ya somos conocedores de ti y tal, como buen cliente desde hace muchos años, pero al menos a mí me ha encantado ver esta visión tan clara que tuviste, primero en saber la importancia del diseño, y además encaja muy bien todo lo que hacemos en Benleo. A nivel global, software, imagen corporativa, branding, etcétera, y luego la orientación al SaaS, al cloud, que creo que es la clave ahí de vuestro despliegue, ¿no? O sea que muchísimas gracias por participar con nosotros.
Sí, yo también quiero agradecerte, Joel, tu presencia. Y como Mario, yo me quedo, creo que de los mensajes que has transmitido, creo que un aprendizaje que puede ser muy válido para muchas personas que escuchen el podcast ha sido el tema de hacer foco, porque las cosas llevan su tiempo, llevan sus años, pero cuando haces foco en algo, pues al final, lógicamente, acabas sacando un buen negocio adelante. Y luego has dicho cosas muy importantes, como la apuesta por la suscripción, el tema del diseño, la apuesta por el SaaS, etcétera, etcétera. Al final has apostado por tecnologías o modelos crecientes que estaban ascendiendo, y está claro que con esa forma de pensar, en el futuro, salga lo que salga, estaréis ahí. Seguramente estaréis viendo qué cosas nuevas hay en el mercado para apostar por ellas.
Pues nada, muchas gracias por la invitación y nada, que oye, si quieren algún día que no tenga algún invitado, yo...
Te apuntas, muchísimas gracias.
Te cogemos la palabra, ¿eh? Joel.
Te cogemos la palabra.
A lo mejor si hacemos un monográfico sobre SaaS y pillamos a varios, ahí te tendremos en cuenta, ahí. Seguro.
Vale, perfecto.
Muy bien, pues. Muchas gracias, Joel.
Muchas gracias, Joel. Un placer.
Hasta
luego. Chao. I'm a fireball.